Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos aquí en Módulo de Servicio en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, esperando que se quede con nosotros. Hoy, de veras que es un tema bien interesante. Vamos a hablar de un tema de salud muy interesante porque a todos nos puede pasar en algún momento, ¿sí? No porque seas joven, no porque seas menor de 40 años, de 30, no te va a ocurrir. Ahorita le voy a platicar de qué se trata. Por lo pronto los saludo a través del WhatsApp 3311551962, además del teléfono el 3813-1515 y 3813-1421 para que se ponga en contacto con nosotros. Buenas noches a los que están descansando y están escuchando la retransmisión de este programa. Buenos días a los que están desayunando, justamente escuchando este programa. Y hoy vamos a hablar precisamente del infarto cerebral. El infarto cerebral. ¿Cómo reconocer un infarto cerebral? ¿Cuáles podrían ser las primeras señales? ¿Sí? Esto es bien interesante, amigos taxistas que nos están escuchando, amigos de plataforma, esto es para ustedes. También a usted, señora o señor, que se ha sentido cansado, que ha sentido algunos rasgos de que como que se le pone un poquito dolorido el brazo y demás. Hoy vamos a hablar de esto y cómo detectarlo, porque esa es la idea de este programa, la prevención. Quiero saludar con mucho gusto hoy al doctor Amado Jiménez Ruiz, encargado de la Clínica de Enfermedad Vascular Cerebral y coordinador del programa ICTUS en el antiguo Hospital Civil. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Muy buenos días.
José Luis, buenos días y muchas gracias por la invitación.
A ver, de entrada, ¿qué es un infarto cerebral, doctor?
Un infarto cerebral es básicamente cuando se tapa una arteria del cerebro, se disminuye la irrigación y esto causa que haya muerte de las neuronas y de las células del cerebro. Eso es básicamente.
¿Cómo se puede detectar un infarto cerebral?
Lo más importante son los signos y síntomas tempranos que pueden ocurrir, que incluyen un acrónimo que utilizamos nosotros que se llama el camaleón. Cara, mano, lenguaje, on. Cara es la cara paralizada, sobre todo la mitad inferior de la cara chueca. Mano, que al levantar una mano esté torpe o más débil, o incluso la pierna. Lenguaje, que no podamos articular bien las palabras, que estemos arrastrando la lengua, que no las podamos entender o expresarlas. Y on, prende el teléfono, ponte en acción, porque puede ser un infarto cerebral.
Estos síntomas que usted señala, ¿avisan a tiempo?
Sí, siempre hay aviso, pero a veces pasan desapercibidos y nos toca a muchos pacientes que llegan 2 o 3 o 4 días después o hasta semanas después a buscar atención porque no le dieron la importancia a los signos y síntomas.
Un infarto cerebral se tiene que atender de inmediato.
Exactamente, el tiempo es cerebro, entonces entre más rápido se atienda, se pueden dar medicamentos para destruir estos coágulos que están en el cerebro y restaurar la circulación y evitar la discapacidad. Entonces, es muy importante.
Entonces, esto es importante. Entonces, son coágulos en el cerebro.
Así es. Hay que pensar que nuestro cerebro básicamente son como tuberías. Entonces, las tuberías o se tapan o se rompen. Cuando la tubería se tapa, genera un infarto cerebral, es un coágulo. Cuando la tubería se rompe, es lo que conocemos coloquialmente como derrame. Realmente es una hemorragia cerebral, pero así lo podemos pensar de manera un poco simplista.
De repente, bueno, dices, ay, me duele el brazo, me está doliendo el brazo, la mano, la siento pesada. Yo creo que fue por el ejercicio que hice ayer. ¿Cómo reconocer?
El dolor en el brazo va sobre todo del infarto agudo del miocardio, o sea, el infarto cardíaco, el infarto del corazón, que es un dolor que se irradia a la mano, al brazo, a la quijada, al epigastrio, a la parte del estómago, y se acompaña de náuseas, de vómito, de sudoraciones, etcétera. Esto no es tan común que ocurra con los infartos cerebrales. Pueden dar dolores de cabeza, pero no necesariamente, ¿sí?
A ver, entonces, es importante hacer aquí la aclaración. ¿Un infarto cerebral no es lo mismo que un derrame cerebral?
Exactamente, es distinto. El infarto cerebral, también conocido como embolia, son básicamente cuando se tapan las arterias. Y el derrame cerebral, que son las hemorragias, es cuando se rompen las arterias, ¿sí?
Ok, y, pero hay una misma reacción en ambos casos.
Exactamente, pueden ser muy similares. De hecho, yo clínicamente, si yo exploro un paciente, no puedo estar 100% seguro de cuál es cuál. A fuerza necesito un estudio que se llama tomografía de cráneo, para ver si fue sangre que está como hemorragia o sangre que está como coágulo, que es el infarto. Pero por fuerza necesito un estudio. Hay algunas claves, por ejemplo, los pacientes que tienen la presión mucho más elevada, que tienen más dolor de cabeza, que tienen más alteración en su conciencia, eso puede ser más para derrame, pero insisto, no hay manera de saberlo clínicamente. Necesitamos, por fuerza, un estudio.
¿Tiene que ver con la edad esto?
Sí, la edad es uno de los principales factores de riesgo, sobre todo pacientes de más de 60, 65 años con factores de riesgo, por ejemplo, diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, tabaquismo, obesidad, etcétera. Pero cada vez veo más pacientes jóvenes con estos mismos factores de riesgo. Entonces, no es exclusivamente de gente de más edad.
Por ejemplo, yo, como comenté en un principio, nos están escuchando ahorita amigos conductores de plataformas, taxistas, que se la pasan todo el día sentados, que a lo mejor no hacen ejercicio, a lo mejor están gorditos, casi no toman agua. ¿Es un factor de riesgo?
Exactamente. El sedentarismo es un factor de riesgo. También el tabaquismo, el colesterol, los problemas del azúcar, el peso, hay que controlarlo definitivamente porque es un factor de riesgo cardiovascular y todo va de la mano. Entonces realmente tenemos que controlar esos factores de riesgo.
Esta mañana nuestro compañero Edgar de la sección de policíaca nos daba a conocer de que un hombre de 65 años murió a bordo de su camioneta, se impactó con un poste, pensaban que había muerto porque había quedado prensado y no, luego llegan paramédicos y se dan cuenta que el hombre tuvo un infarto. ¿Algo tiene que ver esto con un derrame cerebral? Digo, ¿con un infarto cerebral?
Pudo haber sido, si fue lo suficientemente extenso para causar un daño demasiado agudo y demasiado extenso, sí pudo haber sido la causa de muerte. Habría que ver el caso en particular, pero sí podría estar relacionado con una muerte súbita.
¿Cómo te avisa el cuerpo que puedes ser víctima de un infarto cerebral? Ya hablaba usted, pues, de la cara, de las manos, de incluso hasta del cansancio, hasta la respiración, ¿no?
Puede alterar la respiración.
La respiración también. Pero, ¿cómo te puede avisar? ¿Cómo sé que ahorita yo, por ejemplo, no voy a ser víctima de un infarto cerebral mañana?
Lo más importante es controlar los factores de riesgo. Si uno se conoce con cualquier enfermedad crónico-degenerativa, por ejemplo, problemas de azúcar, problemas de presión, de colesterol en la sangre, de arritmias cardíacas, de obesidad, todo eso tiene que estar controlado para disminuir mucho nuestro riesgo de desarrollar un infarto cerebral. Y los signos y síntomas son los mismos. Podríamos tener lo del camaleón, cara, mano, lenguaje, cualquiera de esas llamadas de alerta. Son importantes no despreciarlas y buscar atención rápida, porque estos síntomas se pueden quitar en algunos minutos. Puede ser algo que se llama isquemia cerebral transitoria, que básicamente se tapa uno de los vasos del cerebro, de las arterias, y se destapa por el mismo sistema endógeno. Pero esto puede ser un aviso de que eventualmente va a ocurrir y no se va a poder destapar. Entonces, no hay que ignorar estos síntomas, sino acudir a atención rápida.
Leía la infografía que nos enviaban del Hospital Civil sobre esto de el camaleón, que es un proceso, pues, cara, mano y lenguaje. A ver, repítamelo, por favor, porque yo sé que ahorita ya a estas alturas de la entrevista hay mucha gente que está interesada. Ponga usted atención de los síntomas, de los rasgos que el doctor Jiménez Ruiz nos va a señalar, por si usted tiene algo parecido o se siente que lo padece.
Exactamente, es camaleón, cara, que la mitad de la cara no se pueda mover.
¿Sí? La mitad de la cara.
La mitad de la cara no se puede mover, sobre todo la porción inferior, ¿sí? Eso nos habla de que puede haber una parálisis facial.
De la nariz hacia abajo.
De la nariz hacia abajo y de un solo lado.
Y de un solo lado.
Lado izquierdo o lado derecho.
De acuerdo, que no se pueda mover.
Exactamente, que esté un poquito chueco.
¿Chueco o que se te trabe?
Ajá, el lenguaje se puede trabar, ese es el le.
Ajá.
Primero es cara, después es mano.
Mano.
Que una mano o una pierna estén más torpes que las otras, que no la podamos mover, ¿sí? Que a la hora de subirla se caiga o que esté mucho más débil, ¿sí?
Ok. Porque decían incluso que voltear las manos, o sea, las palmas de las manos, hacia el techo, hacia el cielo.
Exactamente, podemos extender los dos brazos y si vemos que uno se está cayendo, ¿sí? Esto nos habla de una especie de debilidad. Entonces, esto puede ser un signo muy importante.
Correcto. Esto en cuanto a manos y en cuanto a brazos. ¿Y que también puede incluir piernas?
También puede incluir piernas.
¿Qué le pasa a la pierna?
Igual, las piernas las podemos poner las dos, extenderlas, y vemos que una se cae más que la otra.
Que no la puede sostener, ¿verdad?
No la puede sostener.
¿Y en el lenguaje qué es?
El lenguaje, sobre todo, esto es esto que arrastremos la lengua, que no podamos interpretar las palabras o no podemos articularlas. Cualquiera de estos puede ser un dato de una alteración del lenguaje secundaria a un infarto cerebral. Uh-huh. Y el ON, prende el teléfono, ponte en acción, habla al 911 o acude a tu unidad más cercana para ser evaluado de manera rápida.
Es importante el tiempo, ¿verdad?
Muy, muy importante.
El tiempo es solo en estos casos.
El tiempo es cerebro.
Ajá. ¿A dónde tenemos que acudir? O sea, ¿con qué doctor, qué especialista, qué hay que hacer?
Lo ideal es acudir, pues, a alguno de los hospitales que tengan, por ejemplo, un programa de código ictus, por ejemplo, el que tenemos nosotros en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
Ajá.
Pero si, aunque sea el paciente, puede acudir a una unidad de primer contacto, de ahí se puede derivar al paciente a una unidad que sí cuente con, por ejemplo, tomógrafo, resonancia, una evaluación rápida, ¿sí? Entonces, uh-huh, es muy importante acudir ante la primera sospecha a cualquier lugar y de ahí se puede derivar al paciente, porque tenemos aproximadamente 4.5 horas para poner el medicamento trombolítico,
okay,
que es un medicamento que básicamente destruye los coágulos. Sin embargo, esto lo tenemos que hacer muy rápido, tenemos muy poco tiempo, y en una ciudad tan caótica como es Guadalajara, uno de estar, no sé, cerca de Tezistán para ir al Hospital Civil a las 2 de la tarde, uh-huh, el tráfico tremendo, ¿no? Y uh-huh, una serie de cosas, la lluvia, etcétera. Entonces tenemos que actuar muy rápido.
¿El tiempo, entonces, serían 4 horas?
4 horas y media.
4 horas y media es el tiempo oro que tienes, en el que te tienes que atender.
Exactamente, pero sí ser muy puntuales en que entre más rápido, mejor. Es decir, claro, si puedo llegar en la siguiente media hora o una hora, será lo ideal.
Doctor, ¿una parálisis facial, por ejemplo, puede derivar en un infarto cerebral?
Sí puede ser. Ahí hay que hacer la distinción si es una parálisis facial periférica o una central. Cuando se paraliza toda la cara, desde la parte superior a la parte inferior, eso generalmente nos habla de una parálisis periférica. Uh-huh. Sin embargo, cuando se paraliza la mitad de la cara, de la nariz para abajo, y sobre todo de un solo lado, eso nos habla de que puede ser central, secundario, un problema cerebral. Es difícil hacer la distinción, por lo que sí necesitamos revisar al paciente para saber exactamente qué es. Ante la duda, yo digo que ni se la piensen, vayan a un hospital. Si es una parálisis facial periférica, bueno, se tratará de una manera distinta. Así es una parálisis central, donde sí tenemos que actuar muy rápido.
La falta de oxigenación también, aquí no puede respirar, por ejemplo, ¿podría ser otro síntoma?
Sí, sí, uh-huh, puede ser, sobre todo si afecta a ciertos núcleos que controlan la respiración en el cerebro, en el, uh-huh, tallo cerebral. Finalmente todo se controla ahí, incluyendo la respiración. Sí nos puede dar alteraciones de la respiración.
Entonces vamos a ir a un corte comercial, pero creo que es importante esto que estamos está diciendo el doctor. A ver, el infarto cerebral no es lo mismo que un derrame cerebral.
Exactamente.
Sin embargo, pues aquí el problema es saber identificarlo, ¿no?
Exacto. De todos modos, los síntomas van a ser muy similares. Entonces, uh-huh, es importante que ante cualquiera acudamos a evaluación.
Correcto. Y esto de la estrategia del camaleón, lo voy a seguir repitiendo porque creo que a todos nos interesa saber de alguna manera cómo poder actuar cuando usted siente que le duele el brazo, que dice palabras así reburujadas, como dicen, o que incluso se le paraliza parte de la cara, del rostro. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. ¿A poco no está interesante el tema? A cualquiera de nosotros nos puede ocurrir, ¿eh? Porque si bien dijo el doctor que a lo mejor personas mayores de los 60 años, ¿verdad? Pudiera ser cada vez más. Se ven jóvenes con estos problemas.
Exactamente.
¿Verdad? Muy bien. Hoy con nosotros el doctor Amado Jiménez Ruiz, hablando del infarto cerebral. Él es encargado de la clínica de enfermedad vascular del programa ICTUS del antiguo Hospital Civil. Regresamos luego de una pausa. Hoy aquí en Módulo de Servicio estamos hablando del infarto cerebral con el doctor Amado Jiménez Ruiz del antiguo Hospital Civil. Doctor, a ver, hay varias preguntas en torno a nuestra vida diaria. ¿El estrés puede generar un infarto cerebral?
Definitivamente no es la causa como tal, pero sin embargo el estrés se asocia con aumento de la presión arterial, aumento, uh-huh, de la frecuencia cardíaca, inflamación de bajo grado, y esto hace que nos aumente el colesterol, etcétera. Entonces, que dormamos menos, por ejemplo. Entonces, definitivamente no es una causa, pero está muy asociado, pues, al estilo de vida que llevamos.
Exacto.
Y sí se asocia con infarto cerebral.
Sí, porque bueno, vivimos en una ciudad donde andamos todo el día nerviosos. Exacto. Con ansiedad, uh-huh, andamos estresados. sí puede ser una causa indirecta, ¿verdad?
Totalmente.
Ok, doctor, ahora, ¿qué pasa cuando el paciente no se da cuenta que tiene estos síntomas?
Eso es bien importante, qué bueno que lo tocas al punto, porque justo comentábamos que el paciente puede tener la parálisis facial, puede tener el brazo dormido, la pierna, alteraciones en el lenguaje y no se da cuenta que tiene un déficit. Sí, el término neurológico es anosognosia, pero nos pasa mucho en enfermedades neurológicas y esto depende mucho de los familiares o quien esté alrededor que rápidamente puedan identificar los síntomas para transportar al paciente de manera expedita.
Ok, ¿es un asunto genético?
Tiene mucho componente genético. Ajá. Sobre todo por los factores de riesgo cardiovasculares. Entonces vemos gente, por ejemplo, que tiene un infarto cerebral, que el padre tuvo, que el abuelo tuvo, que tienen algún otro familiar con algún problema vascular de cardíaco. Entonces definitivamente sí hay un componente genético importante.
Ah, mire, interesante. Dice por acá Sergio Quesada, mi papá de 65 años es hipertenso y tiene artrosis de rodilla. Toma Valsartán y Celecoxib.
Celecoxib, ajá.
¿Conviene que tome aspirina para prevenir el infarto cerebral? Es la misma pregunta, ¿eh?
Es una excelente pregunta. Sí. Uh-huh. Eso está bien identificado que la aspirina para prevención primaria, es uh-huh. decir, pacientes que no han tenido un infarto cerebral, un infarto cardíaco o algún otro problema vascular, no está indicado, ¿sí? Porque son más los efectos adversos que puede haber. Uno podría pensar, bueno, pues le doy aspirina a todo mundo, ¿no? Ajá. Pero también la aspirina, aunque es relativamente benigna, tiene efectos adversos, incluyendo sangrado de tubo digestivo, uh-huh. algunos problemas renales. Entonces, como prevención primaria, si no hemos tenido ningún fenómeno vascular o hay alguna otra indicación, no. Solamente en el caso de prevención secundaria, que ya ocurrió algún evento, ahí sí se puede utilizar la aspirina. Pero, de nuevo, prevención primaria, no.
Ok. Saludos al doctor y a José Luis, muchas gracias. Dice, bueno, ¿el estrés puede ser causa de infarto? ¿O qué otra causa lo puede causar? Valga la expresión. El medicamento sertralina, ¿para qué se recomienda?
Muy bien. Hay muchas causas de infarto cerebral, pero una de las más comunes es cuando tenemos grasa o placas de grasa en las arterias del cerebro. ¿Sí? Eso se llama aterosclerosis. Se hacen duras las arterias y tapan ahí los vasos. Uh-huh. Y otra muy común es una arritmia que se llama fibrilación auricular, uh-huh. una arritmia cardíaca. El corazón, en vez de bombear sangre de manera pues ordenada, lo hace desordenada, eso puede crear coágulos en el corazón y los coágulos viajan al cerebro y tapan las arterias. Y del medicamento la sertralina, ajá. es un medicamento que es un antidepresivo y un ansiolítico, entonces ayuda con la parte afectiva, más que nada.
Susana Cárdenas dice, a mi hijo le dio una embolia y le quedó un ojo más chiquito y la boca un poco chueca, ¿tiene remedio o así se va a quedar?
Es muy importante que, aunque no sepamos la causa, la rehabilitación es muy importante porque eso ayuda a disminuir las secuelas, incluyendo las motoras, por ejemplo, la parálisis facial y las cuestiones oculares, pero habría que ver bien el qué pasó en el caso en particular como para dar una recomendación un poquito más formal.
En un anónimo, los infartos cerebrales no solo le dan a la gente muy adulta, a mi hija le dieron 2 a los 30 años, afortunadamente está muy bien, pues la atendieron antes de las 3 horas. Qué importante, le dieron terapia física en cuanto la dieron de alta, y ahí anda, medio quitada de la pena, dice, hágale caso a las migrañas, ella no tenía ni tiene comorbilidad alguna. A ver, las migrañas.
Okay, eso es algo muy importante. Uh-huh. La migraña per se es un factor de riesgo para infarto cerebral, pero uh-huh. es raro que nos dé. Sí, no, para no alarmar a la gente, uh-huh. no solamente por tener migraña es causa de infarto, pero sí se asocia. Sin embargo, que un paciente no se conozca con migraña y de repente empiece con un dolor de cabeza muy intenso, eso siempre es una llamada de alarma y se tiene que atender el paciente a la brevedad con algún estudio de imagen para descartar algún fenómeno vascular.
Ok, aquí me manda un mensaje muy largo, disculpa, me dice que lo lea, es que está muy, un poquito largo. Voy a resumir, dice, yo cuido a mi mamá de 90 años que tiene demencia, no me deja dormir y cuando pues, empecé a dar dolor de cabeza y tenía ganas de vomitar, el oído como que el primero de la frente, luego el cerebro, en fin, hijo, es que está un poquito largo y luego agrega aquí, mi mamá no tiene en qué día, ay no sé, no, además la redacción no es buena, pero bueno. esta situación, pues, de que tiene que cuidar a su mujer de 90 años, que tiene demencia y que haya a la hija le empezó a dar dolor de cabeza y demás, y hasta ganas de vomitar, ¿tiene que ver algo con un derrame?
Sí, puede ser. Sí, definitivamente si era un dolor de cabeza que no tenía la paciente y ahora lo desarrolló, siempre es importante evaluar al paciente, definitivamente.
Doctor, buenos días. Dice, hace aproximadamente 28 años mi madre tuvo una hemorragia cerebral. Llegamos al centro médico. Yo inmediatamente, cuando ella me dijo que se sentía mal, la llevé al centro médico. Vivíamos a escasas cuadras. La tuvieron en una camilla sin hacerle absolutamente nada. Aproximadamente 7 horas al día siguiente falleció. No se pudo hacer nada.
Okay. Sí, lamentablemente, pues en México los sistemas de salud, sobre todo los públicos, están sumamente saturados, ¿no?
Sí.
Entonces, esto de la atención rápida a veces es un reto. Sin embargo, sé que el IMSS y el Centro Médico tienen un muy buen servicio de urgencias y tienen un muy buen código cerebro. Entonces, yo siento que esto parte ha mejorado muchísimo. Habría que ver el caso en particular de qué fue lo que le pasó a la paciente, ¿no? Muy lamentable. Pero definitivamente pues las hemorragias siempre son una llamada de alerta y la mortalidad asociada con las hemorragias es mayor que con los infartos cerebrales.
¿Las estadísticas de mortalidad de cuántos son? ¿Son realmente alarmantes?
Sobre todo del infarto, la mortalidad ha disminuido, pero la discapacidad aumenta. Es decir, sí mata a mucha gente, pero la gente más bien que sobrevive queda con mucha discapacidad. Entonces, definitivamente es la causa más común de discapacidad en México y en el mundo, y de las primeras del top 10 de mortalidad aquí en México.
Ok. Buenos días, dice, doctor, hace aproximadamente 28 años, mi madre tuvo una hemorragia cerebral. Llegamos al centro médico, ya lo habíamos leído, perdón. Fue la que comentábamos del centro médico. Dice, buen día, excelente tema. ¿Qué debe hacer una persona que se encuentra sola y le da este evento? Dice la señora Patty.
Claro, si la persona lo puede detectar, definitivamente tiene que intentar hablar al 911, hablarle a algún familiar o se acerque a alguna persona que está cerca para pedir ayuda para que se pueda transportar a una unidad hospitalaria.
Sí, que no trate de ella aliviarse, de tomar agüita y me voy a acostar, ¿no?
Eso nos pasa muy común, que el paciente se va a dormir.
Así
o
es.
Se toma una coca o le dice nada más es estrés.
Exacto. A ver, eso es muy interesante lo que está diciendo el doctor. A ver, vete a acostar, has de estar cansado. Tómate la Coca-Cola, eso. ¿Qué tan eficiente es este método?
La verdad es que no sirve nada. Sirve en contextos, por ejemplo, si se baja el azúcar, pues la Coca-Cola podría ayudar a subirla, pero propiamente no tiene ninguna utilidad en estos casos.
Ok, muy cierto lo que comenta el doctor, dice, el conocer las enfermedades crónico-degenerativas y el estar alerta a cualquier cambio para actuar rápido hace la diferencia. Mi hermano, que estaba en un centro de reclusión, empezó a sentirse débil de sus piernas y de su brazo derecho y a notar que se le paralizaba o endurecía su cara. Alcanzó a externarlo, le dieron atención inmediata en el hospital civil, lo atendieron rápido y sorprendentemente en menos de un mes él ya estaba bastante recuperado de la embolia que sufrió. Ayudado por una persona, ya se incorporaba sentadito en la cama y su lenguaje estaba muy claro, casi imperceptible, dice, su parálisis. Esto es un ejemplo que nos dice esta persona de que si se atiende a tiempo se logran resultados, ¿no, doctor?
Exactamente.
Ok, que no pase más de 4 horas, dijimos, ¿verdad?
Más de 4.5 horas. Pero de preferencia, lo más rápido que se pueda.
Ok, dice... buenos días, soy Carlos. Dice, soy Ernesto o Carlos. Bueno, ya lo sé. ¿Qué significa soñar frecuentemente? Ay, ¿qué es esto? Perdón. No, creo que estamos en otro programa. Nada que ver este asunto. Bueno, muy bien. Buenos días, José Luis, soy Lourdes Delgado. Muchas felicidades por el programa de hoy, magnífico. Saludos y bendiciones al invitado. Yo tuve un derrame cerebral por un aneurisma. ¿Algún teléfono donde pueda comunicarse con tu invitado o donde nos puedan dar apoyo por parte de los hospitales civiles? Me gustaría platicar mi experiencia con el derrame. Dice, gracias, lindo. Digo, ¿hay algún lugar donde se pueda comunicar?
No tengo así a la mano el teléfono, pero si quieren se los puedo te lo puedo pasar y ¿sí? Lo puedes publicar.
Sí.
Ahí es bien importante que los aneurismas pueden causar algo que se llama una hemorragia subaracnoidea, que es un subtipo del derrame, y estos se pueden tratar también con cirugía, pero también dependen de tiempo. Entonces, pues qué bueno que la paciente está mejor y pues estamos a sus órdenes ahí en el Hospital Civil de Guadalajara.
¿Hay ahorita alguna campaña en torno a este tema?
Sí, sí. Justo queremos, pues, que la gente conozca el acrónimo de Camaleón.
Ok.
¿Sí? Del tiempo es cerebro. Y decirles que también en el Hospital Civil de Guadalajara nos acaban de dar un premio como unidad hospitalaria por la atención, por la calidad en el infarto cerebral.
Uh-huh. Ok, dice, soy Magali, hace unos 12 años empecé a sentir mareos y por un electroencefalograma supe que tengo dos pequeñas embolias o infartos cerebrales de los que no me daba cuenta. Y desde hace unos seis años tengo falta de equilibrio y vértigo. Ya tengo 80 años, mis padres murieron de accidentes cerebrales.
Okay. Eso es muy importante porque necesitaríamos pues evaluar a la señora para ver qué factores de riesgo hay, hacerle algunos estudios para determinar la carga de enfermedad vascular cerebral que tiene. Propiamente en los electroencefalogramas no se puede detectar. Hay datos que podrían sugerir, pero realmente no es un estudio que nos ayuda para eso. Es más bien una tomografía o una resonancia de cráneo.
Soy Francisco Rodríguez. No soy hija. A ver, y traigo el ojo ahorita rojo. ¿Qué puedo tomar? ¿Qué me puede recomendar el doctor? ¿Con quién me dirijo para ir al Hospital Civil? Ay, no lo entiendo, tampoco no está bien redactado. Pero dice, soy Francisco Rodríguez y no soy hija. Y traigo el ojo ahorita rojo. ¿Qué puedo tomar para el doctor que me puede recomendar?
Ahí hay muchas causas de ojo rojo como tal. Ajá. Ahí en el Hospital Civil tenemos una clínica muy grande de oftalmología. Entonces podríamos pues evaluarlo ahí propiamente.
Dice, Miriam, se me subió la presión y fui a urgencias. No me dijeron el código. ¿Qué debo hacer? Que nadie le dijo del código este camaleón, ¿qué puede hacer?
Si tiene la presión arterial muy elevada, definitivamente también es una urgencia.
Ajá.
Depende del grado y los signos y síntomas que tenga, pero pues no sé si recibió algún tipo de evaluación, pero habría que evaluarla de manera rápida para que no tenga riesgo de sufrir un infarto o una hemorragia cerebral.
Dice María Esther, tengo mala circulación, siempre tomo aspirina. Dice Protec, ¿es bueno tomarla?
Si tiene insuficiencia arterial o venosa, podría ser, porque hay algo que se llama enfermedad arterial periférica, que esa podría estar indicado la aspirina, pero habría que ver si las lesiones son superficiales o más profundas. Dependiendo de eso, sí está indicada la aspirina.
Dice Adriana, para una persona de 60 años, ¿qué rango de colesterol se debe de mantener?
Okay. Generalmente hablamos que el colesterol malo tiene que estar menos de 100, pero depende los factores de riesgo que tenga cada paciente, si lo tendríamos que tener un poquito más bajo.
Le mando saludos al doctor Enrique Gallardo García.
Muchas gracias.
Que ha estado aquí con nosotros también. Dice, buenos días, a mi hija le dio un infarto a la edad de 23 años. Estaba en su trabajo, la llevaron a urgencias al Seguro Social, Clínica 53. No la atendieron rápido. En las horas que estuvo ahí esperando, ya se le habían quitado los síntomas. O sea, no la atendieron rápido y en lo que esperaba se le quitó todo.
Okay. Eso puede ser algo que se llama isquemia cerebral transitoria, justo lo que comentábamos, que a veces la arteria se tapa y se destapa por mecanismos propios del organismo, pero definitivamente es una llamada de alerta, tendríamos que evaluarlo rápidamente, justo para prevenir que le vuelva a ocurrir.
Exacto. Bueno, por ejemplo, a esta chica, ¿se le podría repetir una situación así?
Dependiendo qué fue el diagnóstico, sí se le puede repetir, entonces es muy importante que se evalúe.
¿Qué especialista se encarga de resolver, dice acá, los problemas de derrame o infarto? Gracias por el programa, dice.
Muy buena pregunta. Realmente es un equipo multidisciplinario que incluye desde los médicos de urgencias, neurólogos, neurocirujanos, internistas, intensivistas, geriatras, internistas. Todos participamos en la atención del código cerebro desde diferentes ópticas y también en el código cerebro participan no médicos, por ejemplo, trabajo social y hasta camillería.
Dice por acá, la ansiedad está relacionada con esa situación. Saludos, dice, gracias por el buen programa, dice Raúl Rosales, la ansiedad.
La ansiedad como tal también puede subir la presión arterial, también puede causar frecuencia cardíaca elevada, también puede dar inflamación de bajo grado que se asocia a colesterol alto. Ajá. Entonces como tal no es una causa, pero definitivamente puede ser un gatillante en algunos casos.
Correcto, dice por acá. Con respecto a las enfermedades crónico-degenerativas, ¿existe algún programa de prevención y ayuda a enfermos con diabetes?
Sí, de hecho hay muchos programas con para gente que vive con diabetes, ajá, para mantenerlos en control, y la diabetes es uno de los principales factores de riesgo para estas enfermedades, entonces es prioritario controlar la diabetes.
Dice acá, tuve un accidente vehicular y a raíz de eso siempre me duele la cabeza y los oídos.
Eso parecería más como una cefalea postraumática, habría que ver en particular el caso, pero también definitivamente necesita atención.
Los dolores de cabeza constantes, ¿son también un llamado?
Sí.
Hay personas que les duele la cabeza todos los días.
Exactamente.
¿Eso qué es?
Dependiendo el paciente, puede ser migraña, pero también puede ser una cefalea secundaria, alguna otra cosa. Entonces, siempre pacientes que tienen o que no se conocían con dolores de cabeza y empiezan, es una llamada alerta, o que de plano tienen dolores de cabeza todos los días, siempre es importante una evaluación completa.
Correcto. Dice por acá, yo padezco de mareos, sudoraciones, palpitaciones de corazón. Desde hace 3 años me mandaron con el cardiólogo, me practica electrocardiograma, Holter por 24 horas y prueba de esfuerzo, pero no me encuentra ningún daño. Sin embargo, sigo con los mismos síntomas. Me recomendó tomar fumarato de bisoprolol de 2.5 miligramos cuando me ataque este síntoma, pero yo temo de un infarto. ¿Qué me recomienda usted? Dice Javier Partida Cisneros.
Ok, muy buena pregunta. Ahí parecería que si la evaluación cardiovascular fue negativa para cuestiones de enfermedad de las coronarias, podría ser un fenómeno de disautonomía que esté alterando ahí la frecuencia cardíaca, y podría estar tranquilo de que no parece algo tan serio, pero definitivamente pues siempre en consulta con un cardiólogo.
Correcto. ¿A quién están preguntando, doctor, ya varias personas, que dónde se podrían atender de esta situación de un posible infarto cerebral? Algunos piden su teléfono, otros dicen, ¿dónde me puedo ir a atender sobre este asunto? Preguntan en dónde, ¿cuál sería lo que propone el Hospital Civil?
Exactamente. Nosotros tenemos la Clínica de Enfermedad Vascular Cerebral. Esa es lunes y miércoles, que es el consultorio 8 en el piso 3 de la consulta externa del Hospital Civil de Guadalajara. Sin embargo, lo ideal es que primero el paciente se registre, se le haga una historia completa en la consulta externa, y los médicos de ahí deciden si se puede enviar al paciente a la Clínica de Enfermedad Vascular Cerebral. Obviamente esto es en la parte crónica. Si un paciente tiene signos y síntomas, aunque no tenga registro, a urgencias definitivamente, y se atienden 24 horas los 7 días de la semana. ¿Sí? Entonces, una cosa es la parte aguda y otra parte es la parte crónica.
Ok, hay programas constantes de este apoyo, ¿verdad?
Sí, 24/7.
24/7. No, ahorita no se lleva a cabo algún programa especial, alguna jornada de atención de infartos cerebrales.
Ahorita como tal no, pero en octubre, que es el mes de la enfermedad vascular cerebral, es cuando sobre todo empiezan estas campañas.
Correcto, vamos a ir a un corte comercial ya para concluir la charla. Bien interesante hoy el tema del infarto cerebral. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué ha padecido? ¿Tiene rasgos de dolores de, no sé, de la mano, de la pierna, del brazo o algún problema también en su rostro? Ahorita vamos a seguir platicando del tema y también vamos a repetir el famoso el acrónimo del camaleón, ¿verdad? El acrónimo del camaleón. ¿Cómo se puede detectar que puede ser víctima de un infarto cerebral? Regresamos luego de una pausa. Hoy aquí en Módulo de Servicio estamos hablando del infarto cerebral, eso que queremos que a nosotros no nos va a pegar, y vea usted, cada vez son más alarmantes las cifras, y sobre todo, decía aquí el doctor Jiménez Ruiz, que normalmente mayores de 60 años, pero cada vez son más jóvenes los que padecen esta situación. Dice por acá Rodolfo Enríquez, tengo 74 años, no tengo seguridad social, ¿me podrían atender en el Hospital Civil? ¿Y a cuál? ¿Al nuevo o al viejo?
Con muchísimo gusto, lo podemos atender en cualquier unidad hospitalaria. Sin embargo, pues yo en lo particular me encuentro en la Clínica de Enfermedad Vascular Cerebral, en el Hospital Civil Viejo.
Y que además el doctor nos proporcionaba un teléfono, anótele, porque creo que es importante para recibir alguna información. 33-39-42-44-00, extensiones 43027 y 43003. Repito, 33-39-42-44-00, extensiones 43027 y 43003. Dice, hola, buen día. A mí antes me daban migrañas muy fuertes. Me dejé de pintar el cabello y ya no me dan. O más bien es raro cuando me duele la cabeza. ¿Será algo cierto esto? ¿Por qué pasa? ¿Ocurre esto?
No sé si quizá alguno de los químicos que tuviera esos tintes. Ajá. La realidad es que no estoy seguro, pero bueno, si se quitaron, pues creo que es buena noticia.
Correcto, dice por acá Susana Cárdenas, tengo neuropatía periférica. Me daban pentoxifilina de 400 y no me sirve. ¿Qué me recomienda? Se me entuben en manos, piernas y dedos, dice.
Ahí la pentoxifilina ayuda para la cuestión de las arterias, de las piernas sobre todo, para mejorar la circulación. Sin embargo, la neuropatía propiamente tiene que ver con los nervios. Entonces, no sé si sea otra cosa, porque la neuropatía pues da otros síntomas, pero pueden ser calambres. Entonces, lo ideal es que se atendiera con algún neurólogo, la podemos ver también en el Hospital Civil, para ver si estos calambres son de tipo neuropático o de otro tipo.
Dice, mi esposa ha padecido de migrañas muy recurrentes y desde que era muy niña, chica de edad, hemos ido al neurólogo y le han dado medicamento por un tiempo, pero en sí no se le ha quitado. También estudios de imagen, pero no ha habido solución. ¿Qué más se podría hacer? Dice Alejandro Chávez.
Buena pregunta. Últimamente hemos utilizado medicamentos nuevos que han salido, que son específicos para migrañas, que se llaman anticuerpos monoclonales. Entonces podría ser una solución para pacientes con migraña. Entonces podría ser una opción para esta persona.
Dice, tengo marcapasos post enfermedad micótica cardíaca. ¿Qué riesgo tengo de un infarto cerebral? Ya sanado de la enfermedad micótica cardíaca, ¿me quitarían el marcapasos?
Definitivamente habrá que ver el caso, individualizar, porque si hay pacientes que pueden hacer cuestiones cardíacas que se relacionan al infarto cerebral. Ajá. Sin embargo, lo ideal sería pues que consulte con su cardiólogo para ver su riesgo en particular.
Dice, buenos días, saludos, pregunta a tu invitado. A mi mamá de 72 años le tiembla la mano izquierda. Ella es diabética e hipertensa. ¿Puede ser por una neuropatía periférica?
Por la edad y por el temblor, habría que ver si realmente no parece más algo como enfermedad de Parkinson, pero habría que evaluarse también por neurología para ver si tiene relación el temblor con alguna otra cosa.
Dice, buen día, yo quisiera saber qué aplica para el Parkinson. Yo tengo 70 años y me he sentido muy mal. Aparte, estoy sola, dice la señora Eva.
Okay. También con gusto la podemos atender en el Hospital Civil. Tenemos una clínica justamente de Parkinson y definitivamente necesita tratamiento si ese es el diagnóstico.
Muy bien, dice Dolores Lucano, hace 2 años se me subió la presión, sentía lengua y labios entumidos, no podía hablar, sudé frío. Acudí al hospital y me hicieron estudios, salieron bien, pero no me acordaba que días antes me habían dado clivenclamida, porque se me había subido el azúcar a 115 y me recetaron. Se confunde con un derrame, dice.
Exacto, muy buena observación. La hipoglucemia o la azúcar baja puede dar o simular un infarto o una hemorragia cerebral. Uh-huh. Y sobre todo la clivenclamida puede bajar mucho el azúcar, entonces hay que tener mucho cuidado con ese fármaco en particular.
Y agrega, una hermana subió escaleras y se empezó a sentir pesada y muy mal. Llamamos a la ambulancia, pero llegaron 2 horas después y mi hermana ya había muerto. Dice, nunca supimos a qué se debió, qué fue lo que le pasó.
Sí, pues lo siento mucho. La verdad es que habría que ver el caso en particular, qué fue lo que pasó, porque parece pues algo sumamente agudo y catastrófico,
¿no? Cuando uno hace ejercicio, bueno, personas que hacen ejercicio, porque yo no creo que hago mucho ejercicio, que digamos, pero te cansas. Te cansas a tal grado que sientes que el corazón te se sale por la boca. Uh-huh. ¿Ahí qué puede ocurrir, doctor?
Ahí pues hay que tener mucho cuidado de no sobreesforzarnos. Ajá. Porque también puede dar algunos problemas cardíacos y algunos problemas cerebrales incluso. Entonces, pues tenemos que hacer como todo, tiene que estar pues balanceado, ¿no? Un ejercicio constante pero balanceado, que tampoco nos cause tanto problema para evitar alguna otro problema vascular.
Sí, porque hemos visto deportistas, no profesionales, deportistas que simplemente trotan o corren, que al estar haciendo ejercicio caen desvanecidos.
Sí, la muerte súbita en atletas es algo que se puede llegar a dar, sobre todo por problemas cardíacos. Y en esos pacientes que van a empezar a hacer mucho ejercicio, definitivamente una evaluación cardiológica previo a es muy importante.
cuando te sientes como que estás, se te va el aire, sientes que te sale el corazón, como le digo, y que ya no puedes más, ¿qué hay que hacer? Hay quien se echa agua, hay quien se tira al piso, el clásico tecito de Coca-Cola, en fin, ¿qué hay que hacer ahí?
Pues lo ideal es sentarse o acostarse, tomarse los signos vitales, y si esto no mejora, definitivamente acudir a urgencias para una evaluación rápida.
Doctor, le voy a platicar una experiencia personal, y aquí yo le he platicado ya en otras ocasiones. Hace tiempo fuimos a una reunión familiar, y ahí dijeron una broma muy simpática que me mató de la risa. Me mató de la risa a tal grado que me estaba muriendo. Me empezó a doler la cabeza. Sentía que todo se me salía por los oídos y era un dolor inexplicable, pero sentía que me iba a reventar. No sé si acuerda usted del caso de Eduardo Palomo, un actor,
sí,
que también murió después de que le contaron un chiste, estaba ahora sí que muerto de la risa y así quedó y murió. ¿Qué pasa en estos casos? Yo inmediatamente me identifiqué con el señor Palomo, dije, no me vaya a pasar lo mismo, pero era horrible el dolor que yo sentía. ¿Ay, qué ocurre y qué, a qué se debe? ¿Qué hay que hacer?
Sí, esa es una observación muy, muy interesante. Ajá. Me acuerdo del caso de Eduardo Palomo, que creo que fue un infarto cardíaco.
Ajá.
Lo que pasa es que cuando nos reímos mucho, aumenta la respuesta adrenérgica, se libera adrenalina y la adrenalina hace que se suba la presión, aumente la frecuencia cardíaca, sudemos, incluso hasta nos pueda llegar a dar náusea. Uh-huh. Es como si estuviéramos haciendo pues una actividad extenuante, ¿no? Por ejercicio o algo más. Entonces, uh-huh, tiene que ser a un grado sumamente severo para que ocurra, pero sí, sí puede llegar a causar problemas vasculares por constricción de los vasos.
¿Y qué hacer ahí?
Atención rápida en urgencias, definitivamente.
Mire, nada más, yo seguí en la pachanga, fíjese nada más. Pero no, pero sí me...
Pero es raro, o sea, es raro que ocurra por algo así.
Hay otro caso también de una mujer que su marido murió, eso está en Estados Unidos, después también de escuchar un cómico y demás, y no va demandando a la televisora, y creo que hasta le pagaron por hacerlo reír y provocar su muerte. Bueno, imagínese nada más. Tengo temblor en la mano izquierda, dice acá esta señora Magdalena, y acostada no puedo voltear al lado derecho porque me mareo y dolor de cabeza sobre las sienes. ¿Qué puede pasar? Dice, gracias doctor y gracias José Luis, soy Magdalena y tengo 80 años. Repita, a ver, tengo temblor en la mano izquierda y acostada no puedo voltear al lado derecho porque me mareo y también tengo dolor de cabeza sobre las sienes. ¿Qué puedo hacer?
Ahí, señora, bueno, gracias por la pregunta. El temblor hay que evaluarlo, sobre todo cuando es de un solo lado, siempre nos llama la atención para algunos trastornos, incluyendo enfermedad de Parkinson y parkinsonismo. Y la cuestión del mareo hay que evaluarla también porque puede ser un problema vestibular de los oídos, por ejemplo, o puede ser algún otro tema. Uh-huh. Entonces es muy importante evaluarla para ver qué es lo que se puede dar antes de tomar usted algo.
Antonio González, amanecí con un dolor en la espalda alta y por momentos me duele el pecho. ¿Qué puede ser?
Definitivamente, si esto es un dolor de pecho agudo, hay que acudir a urgencias para evaluación, porque puede ser un problema cardíaco, ¿sí? Por lo que platica, puede ser algo muscular, pero de todos modos, ante la duda, siempre es importante hacer un electrocardiograma.
Genaro Barajas, que si tengo el teléfono de un reumatólogo, bueno, ahorita a la mano no lo tengo, déjame ver si mi compañero lo tiene. Rosy Fregoso, mi papá de 66 años tiene hipertensión, le pusieron dos stents, pero en el Seguro Social como que no le dieron seguimiento, ¿puede ir al Hospital Civil?
Definitivamente.
Sí, sí. Personas que tienen el Seguro Social, ¿son atendidos también en el Hospital Civil, doctor?
Así es, nada más pues se les cobra la atención, pero definitivamente no se le niega la atención a nadie.
Correcto. Bueno, aquí un sarcástico trabajador del Seguro Social. Si también en el área médica están a punto de presentar un infarto cerebral secundario a tanto estrés por parte de los indicadores de los jefes y directivos, dice un trabajador del Seguro Social. Doctor, antes de que se nos termine el programa, repítanos el acrónimo de El Camaleón. Escuche usted, porque esto es importante para que lo practique en casa o lo tome muy en cuenta.
Claro que sí. Camaleón es un acrónimo que nos ayuda a identificar los síntomas del infarto cerebral, que es cara, la cara chueca o paralizada. Mano, que es una mano más torpe o una pierna, que no la podamos levantar. Lenguaje, que es que no podamos articularlo o que estemos arrastrando la lengua o expresarlo. Y on, prende el teléfono, ponte en acción porque puede ser un infarto cerebral. Camaleón.
¿Qué hay que hacer en ese momento cuando tengamos alguno de estos síntomas?
Definitivamente acudir a urgencias, hablar al 911 o a algún familiar o alguna persona que esté cerca para que nos pueda llevar a la unidad hospitalaria más cercana.
Pero que tenga, que haya atención médica rápida, ¿verdad?
Exactamente, eso es lo más importante.
Ok, doctor, nada más, entonces el número telefónico donde están atendiendo los hospitales civiles, lo voy a repetir porque hay gente que me está preguntando, dice, bueno, es el 33-39-42-4400, 33-39-42-4400, extensiones 43027 o 43003. Pero si nada alcanzó a anotar la extensión, pues siempre llamar a una señorita, ¿verdad? Que dice, ¿a dónde lo puedo mandar o algo así, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Ok, dice por acá, a que tiene Nimotop, me sobró. Por si necesitan, dice Marta López, ¿qué es Nimotop?
El Nimotop es nimodipino y sí, de hecho es muy escaso, entonces con mucho gusto se lo podemos recibir ahí en el hospital.
Ok, ¿tiene que estar vigente el medicamento?
Sí, eso sí.
Ok, bueno, tiene que estar vigente, hay que ver la fecha de caducidad, como quien dice. Dice, cuando yo entrenaba en el CODE de 27 años a la hora de correr, sentía una presión en el pecho y ya no podía hacer nada. Se me pasaba, iba al seguro y me decían que era puro estrés. Dice Fernanda García, ¿por qué? Tenía 27 años.
Sí, muy joven. Ahí habría que ver si no hay una condición cardíaca subyacente, porque algunas alteraciones en el corazón pueden dar síntomas, sobre todo en el ejercicio y en gente joven. Entonces, definitivamente ahí la recomendación sería una evaluación cardiológica para ver que no haya ningún otro problema.
Doctor, un fuerte golpe en la cabeza, ¿puede también derivar en un infarto cerebral?
Sí puede. Es más común que sea una hemorragia, porque por el golpe se rompen las arterias y pues literalmente se derrama la sangre, de ahí viene la palabra derrame, pero sí lo puede causar definitivamente.
Ok, y bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones para que no lleguemos a estos extremos, doctor?
Para no llegar a estos extremos, quiero recordarles que el 90% de estos infartos son prevenibles, ¿sí? Las otros 10% son causas muy raras, en cuestiones congénitas, genéticas, etcétera. Pero si nosotros controlamos nuestros factores de riesgo cardiovasculares, incluyendo diabetes, presión, colesterol, no fumamos, cuidamos nuestro peso, hacemos ejercicio, no deberíamos tener ningún infarto cerebral.
¿Tomarnos la presión constantemente?
Constantemente. Y si está elevada, acudir a evaluación.
Ok, miren qué interesante, ¿eh? Dice por acá, a veces incomoda dormir del lado izquierdo, como si el corazón estuviera grande, dice, ¿es posible eso? Dice Sergio. Que se te vaya a salir el corazón o lo sientas grandotote acá, ¿no?
Pues si siente, como por ejemplo, como palpitaciones o dolor, pues sí, habría que evaluarlo. Propiamente los cambios de la posición sí pueden alterar la cuestión cardíaca, pero habría que individualizar cada caso en particular.
De acuerdo. Pues bien interesante el programa, ¿no? Ya queda ahí el protocolo para detectar un infarto cerebral. Quiero agradecer al doctor Amado Jiménez Ruiz, encargado de la Clínica de Enfermedad Vascular Cerebral y coordinador del programa ICTUS de el antiguo Hospital Civil. Doctor, muy interesante, muchas gracias.
De nada, gracias a ti, José Luis.
Gracias a usted también que me escuchó, gracias. Saludos a las chicas de Comunicación Social del Hospital Civil. Mañana aquí nos escuchamos. Ay, ya mañana es viernes, se va a poner bueno aquí. Gracias, pásela bien.